Este episodio es auspiciado por mis amigos de Guardian Insurance. Guardian Insurance es el seguro compulsorio que tú le debes poner a tu carro. La cuestión es que eso tú lo compras cuando renuevas Malvete. Yo no sabía esto, quizás tú tampoco, no sé. Con eso dicho, este año cuando vayas a renovar Malvete te van a entregar como una papeleta con todos los seguros compulsorios y tú vas a seleccionar a Guardian Insurance. No solamente porque son el mejor seguro compulsorio para tu carro, sino porque apoyan este maravilloso podcast. Guardian Insurance, obligado. ¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 90. Anda pa'l carajo, vamos para los 100 de Mazacote. Que yo no sé si ustedes vieron esto, pero unos estudios determinaron que la gente que escucha Mazacote están más fit que los que no son. Los que escuchan Mazacote son más lindos. Obvio, porque Mazacote es el mejor podcast del universo. En el episodio de hoy entrevistamos a una comediante a quien yo admiro muchísimo. Estoy hablando, por supuesto, de Tita Guerrero. Y yo me convertí en fan de Tita para cuando ella trabajaba en el show de Raymond en los 90, pero su historia empieza en los 80. Hablamos de aquella época cuando ella fue bailarina de Chayanne y Yolandita, entre otros artistas. Hablamos de sus papeles en el Cuartel de la Risa, la Epidemia de la Risa, el show de Raymond, Te Veo, Viva la Tarde y, por supuesto, su show. Para mí, el mejor intento a un show de comedia moderno en Puerto Rico, quizás el único intento, Demasiadas Titas. Eso es un tema bien importante que tocamos en varias ocasiones a través de la conversación. Nos fuimos en un viaje de hablar de comedia. A mí me encanta este tema, por eso es que yo siento que las conversaciones que yo tengo con comediantes son un poco más deep, porque es un tema que yo me creo que conozco un poco más a fondo. Hablamos de hacer stand-up, de la diferencia entre hacer stand-up y animal, de la personalidad promedio de un comediante, como que la personalidad más estándar que un comediante debe o podría tener. Realmente esta conversación está bien nítida porque Tita da un aire de familiaridad bien loco. O sea, yo nunca había hablado con ella más de 3 minutos y en la conversación se van a dar cuenta que yo me olvidé de los micrófonos y estoy en una conversación normal con esta persona a quien admiro con cojones. Y se van a dar cuenta que interrumpo con cojones, sorry. Eso se debe a que estoy bien emocionado en la conversación. Actualmente pueden ver a Tita Guerrero de lunes a viernes en Guapa en el programa Viva la Tarde. Y la pueden escuchar en el Happy Hour de Fidelity 95.7 de lunes a viernes 3 a 7 p.m. Antes de comenzar les recuerdo que la mejor manera de escuchar este o cualquier otro podcast sea a través de una aplicación como Audio Boom para Android o Podcasts para iPhone. La bajan, se suscriban a Mazacote y triunfarán en la vida. Y últimamente ahí están creciendo, hay mucha gente nueva entrando al podcast. Por eso aprovecho para mencionarles que esta pendeja de escuchar podcast está bien nítida. Esto brega para hacer tareas en la casa. Entiéndase, fregar, mapear, doblar ropa, lavar ropa o hacer un bicho en tu casa. Esto brega para hacer ejercicio. Esto brega para guiar o para coger guagua o ¿cómo se dice? Transporte público. Los podcasts son un gran acompañante a eso, a lo que quería llegar. También es importante mencionar que este sábado mi pana Velcro, DJ Velcro o Velcro MC, uno de los mejores raperos de la isla, en mi opinión, a quien entrevisté hace unos episodios atrás, tienen el release party de su nuevo disco, el Knockout, en La Respuesta. Este sábado en La Respuesta, 9 p.m., detalle. Va a estar en tarima Velcro junto a la banda, a su banda Lado B. Así que esto no va a ser un showcito de hip hop, de un DJ con el rapero y ya. No, esto se ve en grande. Taquilla en prticket.com, release party de El Knockout en La Respuesta el sábado, 9 p.m. Va a ser todo el disco en vivo. Vayan, no se van a arrepentir. Cualquier duda o pregunta me tiran por Twitter, @chentehidrach. Ahora sí, disfruten de esta super conversación con Tita Guerrero. Yo tengo entendido que tú empezaste como bailarina. So, no sé si la vena artística comenzó corporalmente o tú eras payasa en la clase. No, o sea, quiero saber cuál es tu génesis.
Sí, esto viene de atrás. Esto viene desde chiquita, la nena fonecita que se metía en todas las obritas de la escuela y era cheerleader y fue Girl Scout. Y yo, viendo mi foto, digo, sí, yo era un poquito tremenda.
¿Y tenía buenas notas?
Sí. Okay. Estofona y fui magna cum laude y, o sea, es que como que no cuadra, pero tenía como que esa responsabilidad porque mi hermano era el que sacaba F. Okay. Yo tenía la responsabilidad de llevar la inteligencia en la casa, pero siempre me metía en todo. Y si supieras que cuando paso, cuando me entero que esto se estudia, porque yo decía, yo veía las novelas, yo me acuerdo, mami me dice que cuando yo tenía 3 años, y esto tú no te vas a acordar, tenemos una generación, pero pequeña, vamos, no vamos a hablar de esa mierda. Ajá. No viene al caso. Gladys Rodríguez hacía una novela con Braulio Castillo, uh-huh, padre. Se llamaba Renzo el Gitano, la mujer de aquella noche. Y su personaje era Adriana de Storfi. Mami me dice, cuando yo tenía 3 años, ella estaba viendo la novela, me dice, María Isabel, que es mi nombre de pila, uh-huh, María Isabel, a bañarte. Yo le digo, yo no soy María Isabel, yo soy Adriana de Storfi.
Ok.
Yo no me acuerdo de esa anécdota, mami siempre me cuenta eso. O sea, que eso viene desde atrás. Yo me acuerdo que yo le dije cuando chiquita a mi mamá que yo quería ser abogada y estudiar en la Sorbona en Francia.
Wow,
y eso fue porque yo veía un programa que tampoco te vas a acordar, que era de los 70, se llamaba Petrocelli, y el tipo era abogado. Y yo quería hacer lo que él hacía, porque yo lo vi en televisión, pues yo pensaba que ser actor era ser abogado. Entonces mi mamá estaba muy contenta, porque su hija iba a tener chavo, y después se dio cuenta que no era.
¿Y a qué tú crees que yo también imitaba? O sea, esa habilidad de imitador no la tengo, no, realmente. Yo no sé imitar.
No, yo tampoco.
Pero de chiquito, yo me recuerdo, yo imitaba mucho a Ernest y a Jim Carrey. O sea, hoy por hoy estoy seguro que lo hacía súper mal, pero yo quería imitarlo. ¿Por qué tú crees que hacemos eso?
Tú sabes que
es como buscando approval.
Lo mío era que yo veía a mi mamá, tú sabes que siempre en los parties está la que dice, sabe todos los chistes. Uh-huh. En aquella época era, en las parrandas, la que sabe los chistes de borracho, de fañoso, y esa era mi mamá. Entonces, cuando yo era chiquita, llegábamos a las parrandas y todo el mundo, ¡ay, qué bueno, llegó María! Y a mí, ver cómo recibían a mami. Entonces, yo me sentaba, María, este uno de borracho, María, este uno fañoso. Y mi
mamá. Que tu mamá era cool. Y tú sabías que tu mamá era cool.
Y yo decía, yo quiero que la gente me trate como tratan a mami. Y entonces, yo me trataba de aprender los chistes que mami sabía. Y ahí fue que yo dije, yo quiero hacer esto.
¡Wow! Pues tú sabes, yo creo que yo tengo algo bien similar con mi papá.
¿De verdad?
Mi papá siempre, creo yo, o sea, yo me recuerdo. Yo tengo recuerdos de niño, ver a mi papá hacer chistes y como que ser como el centro de atención. Yo siento que un comediante realmente somos attention whores.
Pero tú sabes que mi ex siempre me decía, tú estás bien hasta que se ríe de un chiste. Ahí te luces. Y okay, es verdad. Yo llego a un sitio y estoy cool. Si digo algo y alguien se... Yo digo, ok, ya estoy. Estoy cayendo porque la gente... Yo soy tímida. Yo soy bien tímida. Por ejemplo, si yo llego aquí a un sitio, hay un montón de gente que yo no conozco, yo no voy a empezar... O sea, a la suelta, claro, que la gente no, cree que no. Pero a la vez que yo te digo un comentario y tú te reíste, yo...
Yes.
Me quedo al ladito
tuyo.
Como una droga. Exacto, me quedo al ladito tuyo, te tiro otro, a ver si no fue un ups. Uh-huh, uh-huh. Y si yo, pues entonces, hacemos un bonding y nos vamos
por otro lado. Tú sabes que tú y yo tuvimos un momento bien nítido hace como 8 años, lo que pasa es que tú no te recuerdas. Yo trabajaba en una agencia de publicidad.
Ajá.
Y yo era el creativo de una marca de chocolate. De M&M.
Diablo, sí.
Entonces, tú fuiste la maestra de ceremonia. Fuiste a la maestra de ceremonia de un evento, me parece que era como el lanzamiento del M&M verde, que es la nena.
Exacto.
Y recuerdo que tuviste un público malo. Yo ya estaba empezando como que en el circuito de los open mic, so yo reconocía como que, tough crowd, puñeta, sí, esto sí, está difícil. Sí. Y entonces yo estaba como que, ¡ja! Riéndome. Y hiciste los chistes como para mí.
Para ti.
Y yo estaba como que, ¡ay, enamorada, diablo, tita! ¿Tú te recuerdas de eso?
No me acuerdo de nada. ¡Qué chavienda! Pero qué lindo. Y ahora mismo te lo agradezco porque eso es lo peor. Sí. Mira, yo he hecho stand-up que ya de ahora dije, no hago stand-up por la gente comiendo. Uh-huh. Una vez yo estaba haciendo un stand-up con Marian y literalmente las dos estábamos en esa diciendo, nos vamos. Nadie nos está haciendo caso. La gente estaba parándose a comprar y nosotros,
Digamos. Horrible. Sí, es verdad. Tú sabes que Chori me dijo eso también. Que él hace stand-up antes de que la gente coma o después.
Nunca.
No durante.
No hay forma que te...
Un hamburger
quieran.
Va a tener más atención que
lo
que está pasando
en escena.
No, y que
están los mozos y esto y la gente y tú...
El clink clink de la...
Espantoso. Espantoso. Pero gracias, ¿tú ves?
Estuve ahí. Realmente... No, tu trabajo no era tanto stand-up, era como, yo no me recuerdo, era presentar.
Sí, ahí no era, exacto.
So, tú no tenías una obligación de hacer reír, pero yo creo que uno como comediante siempre quiere empujar eso.
Y no, y que cuando te contratan para... Ahora yo sé que cuando a mí me contratan para animar, es que ellos esperan que tú animes jocoso, porque si no, llaman a Miraida Chávez, ¿entiendes? Uh-huh. Son de las cosas que siempre que llaman, mira, una animación cool, pero cuando dicen animación ya ellos están esperando
stand up.
Ajá. Y a lo mejor no stand up por eso, pero mira, y para que sepa que el presidente es tal y se le cayeron los pantalones para que lo coja, y uno como,
para que mencione eso.
Nada, para que lo diga.
Claro, un inside joke.
Y uno digo, ah,
sí lo dijo, ella sabe.
Ella sabe, qué cool.
Mira, tú sabes que yo le tengo terror a todos estos guisos de animación. Yo respeto un montón eso. Lo he intentado y no he salido victorioso. O sea, no me arrimo demasiado a mis rutinas y tengo como una mezcolanza entre stand-up. O sea, no me sé distanciar totalmente de mi rutina y improvisar.
Pues yo soy al revés. Yo odio y lo odio y me da estrés hacer stand-up. Okay. Y lo hago porque pues la gente lo pide, pero yo prefiero animar. A mí se me hace más fácil improvisar.
Tripear. Mi issue es, y no sé si comparte esto, yo tengo miedo que si yo accedo a un guiso de animal, hayan mil, ponle que brutal, está brutal el guiso, son 1,000 personas, estoy animando, me va súper bien, pero no es un... comedy-wise no hay explosividad. Entonces me da miedo que yo estoy animando entre bandas y que después 30 de esas personas entre las 1,000 vean un flyer o algo de un show mío de stand-up y digan, no, pero ya yo lo vi.
Ah, ok.
Y okay. Confundan okay. Como, no, pero eso no era stand-up, pero ante los ojos del público
sí, que no
diferencian no eso bien. ¿No te da miedo eso?
No, porque tú lo diferencias. Yo creo que cuando tú vas, obviamente como haces, presentas y te vas, haces, presentas, hay animación... Para mí es más cómodo porque primero son 10 minutos lo máximo. Que pon que te hagan a larga y ahí puedes meter la pata como hice yo en Noche de Estrella. Que no salía, estaba Cani García y no salía Cani García.
Ay,
y
tú ya yo
no
que encontraba. Rellenar.
Y lo veía así y estábamos montando la banda y Rafael José y yo en el Choliseo lleno. Y entonces pues, ¿qué más tú hablas de Cani García que no sea el amigo en el baño? Pues yo dije, pero el próximo es Luis Fonsi. Y digo, ¿qué mujer no se imagina siempre este sueño de ir a Plaza de las Américas, encontrarte con Luis Fonsi, te mira a los ojos, se enamoró de ti y es esta historia? Yo digo, primero, no va a pasar porque Luis Fonsi no va a Plaza. Uh-huh. En todo caso, Luis Fonsi va al Mall de San Juan. Uh-huh. Y segundo, al Mall de San Juan no va nadie. O sea que nadie. Y ahí está. No, ahí estaba Richard Carrión, que es uno de los inversionistas del Mall de San Juan.
Pero espérate.
Yo digo, ¿para qué me haces así?
Y después te regañaron.
No, pues la gente se murió de la risa.
Ok.
Después me dijeron, mira, nada, para comentarte ya está. Que por si no dejan entrar al Mall de San Juan.
Ok.
No tengo, chao.
Qué horrible eso.
¿Y bueno, tú? Hoy la gente se rió, yo salí pero emocionada y me dicen, ahí está Richard Cae.
Ajá. Yo, qué malo es.
Sería como que cool que me lo dijeran antes.
Es que uno piensa, yo siento que cuando uno está en escena, yo le llamo como hiper alerta. Uno está como en un estado de más inteligente de lo que uno es cuando uno está fuera de escena.
Sí.
Y tú estás realmente, yo me supongo que es la adrenalina o algo que tú diste. Ok, pues vamos a hablar de... No, Cani no acaba y sube a escena, pues vamos a hablar de qué. Buscaste
no,
un file
es que era
en
eso,
tu
yo,
cerebro.
Ok, Luis Fonsi. Cani se nos acabó. El próximo es Luis Fonsi. Luis Fonsi, las muchachas, les gusta que si esto... La mayoría de los que van a esos shows son mujeres. Vamos a tirarle a la mujer. ¿Entiendes? Son de estas cosas. Ta. Ok.
Y eso es un segundo de pensar. Yeah. Eso todo pasa en un segundo. Ok, pues nos descarrilamos un poco ahí. Pues tú como que heredaste ese gen de la comedia de tu mamá.
De mi mamá.
¿Tus papás están juntos?
Sí.
Pero tu mamá era como la tripiosa,
mi papá
la chistosa.
Esta cosa así, literalmente. Y mami neutro. Es la comadreja. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer esto? ¿Vamos a hacer lo Luis? ¿Vamos a cambiar la cocina? Y papi, sí, María.
¿Tú
sí,
piensas María, que eso es extraño?
¿Qué? No.
Que una mujer sea la cómica en una pareja.
Tú sabes que es que como yo lo viví toda mi vida, para mí es lo normal.
Yo pienso que no es la norma.
¿De verdad?
Quizás soy yo un
supermachista.
No, pero
por eso te digo, no, es que yo llevo toda mi vida viendo a mis papás y siempre ha sido así, o sea que para mí es normal. Uh-huh. Y obviamente como yo tengo este carácter, mi expareja era así. Él tiene, yo creo que para poder encajar, porque yo no creo que yo podría estar con alguien tan
explotan
hyper. Y era literalmente así, era como, mira, tita, vamos a hacer esto. Y yo, vamos, pero háblame rápido, pero.
Ok.
Y por eso te digo que mi experiencia siempre ha sido así. No lo he visto en otras parejas. De verdad, yo no te puedo decir de comediantes aquí. No sé cómo es su relación.
Dos comediantes con debe estar apretado. Debe ser complicado, creo yo. Y ok, antes de continuar, quiero tocar un tema de eso de la fémina cómica. Alguien escribió una pieza hace como 6, 7 años acerca de las mujeres en la comedia que dice que es más inusual que la mujer sea graciosa porque, ¿cómo te digo? Estoy tratando de registrar como que cómo era, que él lo había redactado, pero es como que la sociedad, esto puede ser
eso,
un poquito
no,
cliché.
No, pero yo estoy con,
dice que la mujer típicamente, históricamente, consigue sus cosas con otras cosas, con belleza, con verse bien, con ser coqueta quizás. Entonces, la misma sociedad no incentiva a la muchacha a desarrollar una personalidad humorosa.
No, y no solo eso, no se le permiten cosas que a un hombre comediante se le permitiría. O sea, el hombre se para y habla malo y qué sé yo, y es hasta cool. Yo tengo que tener mucho cuidado con las malas... O sea, no es mi costumbre. Y sí, me tiro dos o tres palabritas, pero no es como que... Ah, voy a ir a... O sea, no es mi costumbre. Pero sí, tienes que tener más cuidado. Y sobre todo también, se acostumbraba que la mujer graciosa era fea. Uh-huh. Carol Burnett era el tipo... clown thing de que sí, tengo sí. que hacer las caras, que sí esto. Entonces, era bien difícil. Yo me acuerdo cuando Mi estilo es bien a Wilda Carvia. Uh-huh. Porque yo desde chiquita yo me tiré todos los shows de Wilda Carvia.
Okay.
Y si tú ves los dos shows que yo he hecho de teatro, han sido shows. Yo no puedo hacer lo que tú haces de pararte uh-huh. 2 horas y media, ni lo que hacía Luis Raúl hacer stand-up, no. Yo tengo que tener bailarines, y tengo que tener cambio de vestuario, y tengo que tener pantalla. O sea, yo tengo que hacer un show porque yo crecí una con producción. Eso y era lo que me gustaba. Por ejemplo, yo veía a Wilda Carvia, yo bailé con Wilda Carvia. O sea, el concertín, y ese fue como que el sueño de mi vida. O sea, era como, oh my God. Y ver
he
el
llegado.
Show y ver el show como lo preparaba desde atrás. O sea, como bailar, yo me sentaba a verlo todo. Ella no era la mejor cantante, pero tenía a Edgardo Huertas que le hacía las entradas desde... Era una cosa, yo decía... Entonces, a Wilda Calvia siempre traía que si la paloma... Cuando terminé el show, yo quiero aquí, y buscaba una paloma maestrada y la paloma venía y... Entonces,
wow, se ponía en el brazo.
Cuando yo fui a hacer mi primer show, y puede que aquí llore porque me pongo bien pendeja, yo era como la primera vez que yo iba a hacer un show en el Bellas Artes de Caguas, y era yo sola, y qué sé yo, y entonces yo fui a donde Wilda Carvia, todavía estaba viva, y yo me acuerdo que en ese show de la paloma, ella terminaba, como ella hacía muchas imitaciones, yo no soy imitadora, pero entonces ella terminaba con su cara lavada y se ponía una bata de unas plumas brutales, y yo decía, yo quiero terminar así, como una
diva. En honor a ella.
Y fui donde ella, hablé con Miraida. Y yo digo, Miraida, yo necesito o que ella me diga quién le hizo esa bata. O... Y yo fui a casa de Abuela Calvia y ella me regaló la bata que ella usó.
Oh, my God.
Y yo usé esa, mira, ¡ay, Dios mío! Ajá. Y yo usé esa bata en mi primer show. Y fue como... Y entonces, esa es la diferencia. Entonces, ya la gente, yo no sé, no he visto... Por ejemplo, yo ahora estoy siguiendo mucho a Amy Schumer.
Ajá, me encanta.
Espectacular. Entonces, su show era, yo no sé si llegaste a ver Demasiada Tita.
Sí, su y show, me encanta. O sea, pienso que fue lo más avant-garde que he visto en la televisión.
Estaba demasiado avant-garde para acá porque no lo entendieron nunca. Pero es los ejecutivos. Me encuentro mucha gente que sí que me escribe y sabe lo que traté de hacer, pero acá la gente de los ejecutivos... Y that's fine. Yo quería probar que se podía hacer otra cosa. Yo estoy muy contenta con mi producto y pienso en algún momento voy a hacer la segunda temporada.
Fue la única vez que se ha intentado en Puerto Rico hacer comedia grabada. O sea, porque no era frente a un público vivo, eran como sketches.
No, era
tipo,
sketches, eso era de tipo...
Tipo SCTV, Mad TV,
exacto.
Que no es en vivo ni nada, es como que grabar, bien producido, exacto. Bien grabado, dirigido.
Y grabado así, porque también, y usar los temas que la gente no se atreve, es la falsa modestia, todo el mundo se ríe por detrás, pero nadie quiere hablar de religión, y nadie quiere hablar de lo gay, nadie... Y yo digo, es lo que tenemos. Entonces, ves Saturday Night Live y te mueres de la risa, pero aquí nadie lo puede hacer. A mí yo hice, no sé si viste el sketch de la pastora homofóbica.
No, yo vi el de, me recuerdo, el más famoso que vi dando vueltas por internet.
El de los emails.
El de los emails. Y el de, que era como una chicola que se va poniendo vieja, que cada cuando sale
la luz
tras bastidores, como que, diablo, tú eres bien vieja, y cuando está al frente es preciosa.
Sí, pues esas cositas y la gente como que
pero,
no...
Pero háblame, perdón, el sketch ese bien controversial de...
Sí, porque entonces la cuestión es que, por ejemplo, yo lo vendí, yo lo vendí como una lata para que no me censuraran. Mm. Yo cuando yo llevé el demo, que fue el de los emails, yo llevé el demo del mundo, fue el de los emails y el comercial que hicimos de Maripili, de la muñeca de Maripili.
Ah,
y
me
ellos
recuerdo.
Me compraron el programa sin preguntarme qué yo iba a hacer. Y yo dije, pues fine, se van a tener que... mamá, los 13 programas que yo haga. Y entonces ahí yo metí, había uno que era Juanita Benítez, que es una cantante como ochentosa que se quedó, y pues ella va a la funeraria, donde quiera que haya un grupo, ella va pensando que es su show. Y ahora claro, siempre estar aquí, siempre está borracha, y entonces fue a un funeral y canta, se fue a una iglesia y gracias por estar aquí en mi show, y no es su show, y canta.
Ella estaba en busca de público.
Usé iglesia, usé funeraria, o sea, se fueron por el techo.
¿Y cómo tú lo vendiste como una lata? Me
yo se lo vendí a Telemundo como si fuera una novela.
Y esto ya está preparado, es cuestión cuando de ellos, tú colocarlo.
Cuando ellos me lo
buscaron,
nosotros editamos, nosotros hicimos todo, nosotros, exacto. Yo digo, este es el programa de media hora, le hicimos un demo. Y digo, esto va a ser sketches e intervenciones mías. Y entonces ellos lo compraron.
Qué interesante.
Y lo bendigo, pero sabes que fue bien horrible, el puertorriqueño no nos ayudamos. Entonces los
claro, porque yo pensaría que como
los técnicos empezaron a protestar, claro, y por la unión, y entonces nos boicotearon y nos quitaban las promos.
Y tenía un
nos cambiaron buen de horario.
Time slot. Ah, eso es lo peor. Okay,
te cada tres programas me cambiaban de horario. O sea, de verdad fue el boicot.
Que la gente
fue...
nunca supo cómo verlo.
Gracias. Es que había gente que ya los últimos dos programas me dijeron, qué chévere que empecé a ver tus programas. Y yo, pues claro. De los 13 programas están todos, los puse todos en YouTube, pero fue bien difícil. Y tú dices, ¿cuánto estamos?
Porque lo que a mí me dice si yo razono cómo sucedió esto, yo digo, esto fue una lata que compró el canal, y como el canal no hizo un esfuerzo de producción, tampoco hizo un esfuerzo de vender el programa y forzar mediáticamente como, mira, no se pierdan demasiadas
sí, es titas como
una novela, los martes a las tal.
Una novela que ellos me pagaban por el programa, no les importa si la... Ya está ahí.
Ok, pues okay. Háblame de bailar para Lucecita y para Yolandita.
Para Yolandita, para Chayanne, para... Sí, yo he corrido como chavo malo. Pues la cuestión es que cuando yo sigo creciendo y veo que esto se estudia, fue el momento de que ya las novelas en Puerto Rico estaban decayendo, y mi mamá, que es una zorra vieja, me dice, mira, yo sé que tú quieres estudiar drama, pero ¿qué tú vas a hacer con un bachillerato en drama? Me dice, si a ti te gusta todo esto, estudia algo que le puedas sacar. Entonces yo empiezo a estudiar comunicaciones en el departamento de comunicaciones de la UPI, porque pues era lo más relacionado, pero entonces me metí periodismo, publicidad, error, relaciones públicas, nada. Hice el bachillerato completo, me hice magna cum laude, cogí el diploma y se lo entregué a mi mamá. Le dije, bueno, voy al departamento de drama. Entonces yo hice un bachillerato. Estando ya en el departamento de drama, empiezo a coger clases de baile. Yo empecé bien tarde, yo empecé a bailar a los 20 años, que para mí... Yo decía, lo voy a coger como ejercicio, porque para mí yo sabía que las bailarinas tenían que venir desde 5 o 6 años. Y yo a los 20 años...
Cogiendo ballet, una bebé, cogiendo ballet.
Exacto. Pues entonces yo dije, no, yo lo cojo como, en vez de aeróbico, clase de baile. Parece que me fue bien. Y entonces me acuerdo que un día estaba en una clase y me dijeron, mira, Yolandita tiene un show, ¿tú quieres bailar para ella? Y yo dije, espérate, tú me vas a pagar por esto.
Que yo empecé a hacer hace 2 años.
Exacto. Y entonces, obviamente ahí pues ya entré a la compañía. Entonces sí tenía que coger clases de ballet todos los días y tenía que coger clases de jazz y wow, de lleno bailando. Pero fue así. Fue, en mi vida todo ha sido bien, gracias a Dios, o sea, bien color de rosa. Yo no te puedo decir que yo tenía un trauma, fracaso. O sea, de verdad que no, porque todo me ha llegado súper fácil.
Sí, pero de seguro es porque ya tu mente está predispuesta para
yo
eso.
Creo en la yo creo en la visualización. La mierda esta del Secret a mí me ha funcionado, a mí la gente... Uh-huh. Pero a mí me viene desde chiqui, te lo juro.
Para los que no saben, The Secret es como... Y yo
es
también,
visualizar.
Nunca lo he leído, pero yo antes de mis shows visualizo a la gente riéndose.
Gracias.
Y estoy como... Es eso. Cuando diga este chiste...
Es eso.
Y es como... Y estás ver cómo predicando va... tu propio futuro.
Y yo me di cuenta que cuando yo estaba negativa con algo... me jodía. Uh-huh. O sea, estas cosas dices, ay, mira este parido, a que me enfermo, qué chavienda, yo me enfermaba. Uh-huh. Entonces yo dije, yo misma me empecé a dar cuenta, mi mamá está bien adelante en eso, porque por ejemplo, yo cuando yo era chiquita, yo le decía, no me puedo mojar más porque me da catarro. ¿Por qué te va a dar catarro? O sea, cuando tú te bañas te da catarro. No. Y me decía, no te metas eso en la cabeza. Entonces, mójate. Y yo decía, es verdad. Y yo oía a todas las señoras que le decían a los hijos, no te mojes que te da catarro. Y yo me acordaba de mi mamá. De catarro, nada, ¿no? Entonces, todas estas cosas, me decía, tú metes.
Miedo, sácate ese miedo, mija.
Mami me decía, por ejemplo, papi, papi, dame un peso, estamos pelados. Y mami salía, no estamos pelados. Ahora mismo no te puedo dar. O sea, mami decía, lo que tú dices es lo que se.
Claro.
Y desde chiquita yo me acuerdo de eso. Yo le decía, mami, nosotros somos ricos. Me decía, no somos ricos, pero nos paseamos entre ellos.
Muy bien.
Y mami dice, y cuando yo crecí, buenísimo, que me senté con mami a hablar, me decía, yo no te puedo crear esa conciencia de pobreza y de escasez desde chiquita. Entonces, tú tienes que pensar sí,
así que es que tú crías un ganador, supongo. O sea, estamos perdiendo, entonces, pero ¿por qué tengo que decírtelo?
Y entonces mi vida ha sido, mami, eso mismo, nada de ¿cómo estás? Pues ahí. No, tú estás bien. Estás viva, estás respirando. Estás... Son de las cositas de chiquita que yo aprendí. Y por eso yo digo, a mí mi vida fue, yo te digo, empecé a bailar. Me cayó el guiso y de ahí bailé con todos los
artistas.
¿Y eso
no te hizo pensar como, diablo, pues, ya yo dominé esto, seré yo un súper talento? ¿No te pusiste como guilla?
No, porque miraba para el lado. O sea, okay, yo era buena bailando, pero había gente mejor. ¿Entiendes? De verdad, no puedes cerrarte. Yo cool, pero pues las nenas que llevaban desde los 5 años trepaban la pierna más alta. Entonces yo decía... Diablo,
ahí están los años.
Ahí está, sí, ahí están los años, está la experiencia y me tengo que trabajar más. Bailando, entonces, un día, si nosotros entrábamos y salíamos de la clase y estaba Olga Tañón ensayando con Chantel.
Ok.
Y no, era como, ah, hola, ¿qué tal? Porque ellas entraban a ensayar con nosotros. Y después, ah, hola, ¿qué tal? Nos conocíamos literalmente de, ah, hola, ¿qué tal? Buen ensayo, buena clase. Y un día estoy en la farmacia.
Se cruzaban. Ajá.
Un día en la farmacia y ella me dice, ¿cómo tú estás? ¿Tú te acuerdas? Y yo, claro, ¿de quién tú eres? Ya, ya estaba afuera de la
hoguera.
Y me dice, ¿tú sigues bailando? Porque me la encontré ya después de Chantel, que ella, ese era su segundo show de Bellas Artes. Yo digo, sí. Me dice, yo estoy sin coreógrafo, ¿tú quieres coreografiarme? Literalmente yo me quedé como, el labio, y era como, yo no soy coreógrafa. Yo había bailado todo, pero yo no soy coreógrafa. Y una amiga que está conmigo, que vio que yo estaba y apuntó el teléfono, sí, ella lo hace. Y me dice, o coges la oportunidad tú, o lo va a coger el próximo bailarín que ya se encuentre.
Que tampoco va a saber cómo hacerlo.
Y me seguro. Dice, no seas boba, busca video. En ese era VHS porque no había. Busca video, busca show, chequea. Y yo me tiré. Y ese fue mi primer show de coreografía. Fue en el 1995 Bellas Artes de Olga Tañón.
Ok, pues aquí es que yo me confundo con tu timeline. Porque eso fue en el 95. Uh-huh. Pero yo estaba viendo, haciendo research tuyo, ajá, me topé con que tú saliste en el Cuartel de la Risa.
Ah, porque mientras cogía las clases de baile.
Eso fue en los 80, ¿no?
Eso fue finales de los 80, principios de los 90.
Que tú tienes que haber sido una mientras niña.
Es que te voy a besar en la boca y te voy a meter la lengua hasta acá. Ahora mismo, el grajeo va. No eres niña, pero gracias. La cuestión es que mientras yo cogía clase de baile, una de las muchachas que bailaba era productora del Cuartel de la Risa y cada vez que faltaba alguien, como ya sabía que yo estaba en el departamento de idioma, yo era la extra Gómez.
Bueno, entonces, pero tú tenías línea.
Sí, pero...
O sea, por lo menos yo te vi...
Sí, sí, está
en YouTube. Y no eres una extra. O sea, estás tirando bueno, línea ahí.
Pero era, literalmente era de... Tita, se nos acabó... No tenemos la muchacha que venía. ¿Puedes venir en una hora al Canal 7? Era eso. Y yo, ¿cómo querías?
O sea, que tú siempre, al igual que cuando te hicieron la oferta de para coreografiar, fue una decisión difícil. Porque yo he estado en posiciones, no a gran escala, pero he estado en posiciones que yo me arrimo más con el... ¿Sabes qué? Le tengo tanto miedo a lucir mal que digo no.
No, yo he dicho que no, un montón de cosas.
Pero tú, yo esos siempre, momentos de calor olímpico, frío olímpico, dijiste que sí. Apriete
fondillito y me tiró de pecho. Porque también es como que, ok, ¿qué es lo que hay que hacer? Que, y ella siempre me lo vendía así. Nena, es una extra. Tienes tres líneas, ¿entiendes? Tampoco fue que ella me decía, era como que una gran cosa. Y para mí era, yo iba a resolverle a ella. Y era algo que me gustaba, lo estaba chequeaba también como, mira, como si era una comedia.
¿Te gustaba más
mira,
que bailar?
En ese momento, bailar me estaba llenando chévere porque no había trabajado... O sea, sí, hacía esa comedia, pero por ejemplo, eso que yo hacía en esa comedia, no... Siempre en mi mente estuvo...
porque para mí, o sea, no hay nada... Como que el hecho de que yo digo algo
y la gente se ríe,
es como eso que, ok, tengo el poder
ahora mismo. Es una droga.
O sea, tengo el poder. Droga. Esta gente me aman.
Pero lo que pasaba es que se grababa sin público y yo no sabía...
Ah, esas risas eran grabadas.
Era la diferencia que cuando yo empecé a bailar, porque entonces yo sustituía bailando, yo sustituía a Roselyn en Qué Vacilón.
Ok.
Y ahí es que entonces sale todo, porque entonces ahí sí yo veía el público en vivo, veía
es el ritmo.
Y ahí yo decía, yo quiero hacer esta mierda ya.
Ok, corillo, mala mía por interrumpir, pero les cuento que tengo que hablar de Guardian Insurance. Algunos de ustedes quizás han pasado por el billboard que hay cerca del aeropuerto en Laguna con mi carota gigante y linda. Eso es un anuncio de Guardian Insurance. Y ese tamaño gigante es representativo de lo triunfoso que ellos son. Cuando vayan a renovar Malbete y les den la papeleta con todos los seguros compulsorios, decídanse por Guardian Insurance.
obligado.
Okay.
Me acuerdo que la muchacha que era la coreógrafa, que era la que me llamaba, mira, Rosario no puede venir hoy, tú puedes venir a bailar por ella. Claro. Yo a ella le dijo, me encantaría hacer esto. Me dice, díselo a Raymond. Ah, no. O sea, era como que... Cuando yo le estoy haciendo la coreografía a Olga Tañón, me hacen un reportaje de como que nueva coreógrafa, que sí, esto. Y me pregunta Julio Núñez, me acuerdo. ¿Qué te gustaría hacer en la carrera de del bailarín es corta? Porque ya después de...
A los 30 y pico ya.
Exacto. Caducaste. Y las rodillas y las caderas y la coreografía. Y yo dije, no, a mí me encantaría hacer comedia. Y comedia en vivo, estilo Saturday Night Live. Mira, yo no tenía cable. Y a mí, una amiga que tenía cable me grababa en VHS Saturday Night Live. Yo vengo siguiendo Saturday Night Live y yo me sentaba a verlo.
Yo soy entonces, bien fan. Digo, actualmente no lo estoy viendo, pero
yo
soy
todavía
freak
lo veo.
También de
y ahí ha tenido temporadas que la temporada de todas las mujeres de SNL era una cosa que
¿quién
decía.
¿Quién es tu mujer favorita de SNL?
Mira, a mí me gustaba ahora de ahora Kristen Wiig, okay. Molly Shannon.
Caballota.
Molly Ajá. Shannon me gustaba mucho, pero ella es más física, más comedia física. Toda esa época de Maya Rudolph, uh-huh. Era Sherry O'Terry, era como que.
Oye, ¿y qué cojones que en SNL, con la excepción quizás de Kristen Wiig, no he visto a muchas nenas como salir y explotar como estrella, como comediantes solas? What the fuck, ¿sabes?
Es que yo creo que es bien difícil para la mujer. O sea, mira lo que le pasó a Ellen. Ellen tenía su programa, salió, le cancelaron. O sea, ajá. Es cuesta arriba. Y si eso pasa en Estados Unidos, imagínate aquí. No, de verdad, es difícil.
Pero
espérate, ajá. Que te estaba diciendo que entonces cuando me hacen el reportaje, dije que quería decir comedia. El papá de Raymond Arrieta ve el reportaje y dice, esta no es la nena que baila aquí contigo a veces. Y entonces, por eso te digo que las cosas se me dan, gracias a Dios, porque yo siempre, entonces por otro lado, yo era bien fanática de Raymond. Porque yo encontraba que su comedia se parecía a la mía. O sea, Raymond medio, en ese momento, bobolón, todas las personas pendejitas, de cuando que Vacilón estaba pegado, trompetilla, todas esas mierdas pendejas a mí me gustaban.
Era como bobita.
Sí, esas pendejerías. Sí, y yo decía, yo podría empezar por ahí. Y entonces el papá de Raymond dice, esta no es la nena que, mira, ella dice que le gustaría hacer comedia. Y Raymond está en la transición de dejar a Sunshine e irse solo a producir. De dejar que Vacilón y hacer la epidemia de la risa. Y entonces a mí literalmente me llaman por teléfono, no había celular ni nada, era yo llegué a casa y mami me decía, llamó a alguien de la oficina de Remo. Y yo, esos eran los cabrones amigos míos que saben que a mí me gusta. A mí me llamó dos veces, yo le colgué a la secretaria de Remo, porque yo creía que era.
¿Qué?
Dos veces. Yo decía, no me jodas más, y le colgaba.
Ay, chica, déjate, no, estoy pasando.
La mira de la oficina, y hasta que me dijo, me acuerdo, mira, es Aida Bayona, no me cuelgues de la oficina, Raymond Arrieta quiere reunirse contigo.
Qué brutal.
Así de...
Y esto fue para la epidemia.
Esto fue para la epidemia.
¿Cuál era el elenco en la epidemia?
Esto fue la otra cuestión. Raymond quería irse como sextos. Todo el elenco se quedó con Sunshine, que era Jorge, todo. Él se fue nuevo. Y entonces era un muchacho de Ponce que hacía... Me matas ahora y bendito me mata él porque después lo he visto. Que hacía stand-up en Ponce.
Era, ¿JR?
No, JR. Era un... Después yo te voy a enseñar foto. Era Raymond y era yo. Éramos tres. Él cogió estos dos desconocidos sin probarme porque yo fui, me reunió, pues vamos a empezar su sketch. O sea, sin probarme ni probarlo a él. Empezamos el programa, la epidemia, que entonces ahí va, parece que el muchacho no dio pie con bola. Y como a los tres meses, ellos votan al muchacho. Yo dije, me jodí. Y entonces me sientan y yo dije, me voy a ver. Y me dice, no, tío, para que sepas que pues ya no fulano... Me mata no saberme el nombre, no va a estar con nosotros. Y entonces uno que hacía producción, que es Joel Rivera, que el que después terminó siendo Chiquitota, él trabajaba en producción con ellos.
Okay.
Y él entró así mismo de la nada a hacer sketch y se quedó.
Ok, pensaba que iba a decir como que, y pues se formó el show de Raymond. Eso vino mucho después.
No, la epidemia fue como un año y después entonces pasó a ser el show de Raymond Arrieta. Entonces ya era Joel. Raymond y yo.
¿Y cómo fue ese... ¿Cómo tú atacaste esos primeros libretos? Si tú realmente nunca habías leído un libreto o cuán alienígena estabas tú al proceso.
Había hecho obras infantiles. Yo había hecho El Patito Feo con Luis Raúl. Había... O sea, que por eso... Acuérdate, como había estudiado drama, acuérdate que había hecho teatro en la universidad, pues más o menos. Pero era bien difícil porque tú decías... Yo
le tengo, hoy para hoy muchas veces.
Yo le tengo... No, y le tengo mucho miedo al cuando te dan algo, al hacer algo queriéndote hacer gracioso. Yo no puedo ver a alguien que haga comedia queriendo ser... Ay, me da sí. vergüenza ajena.
Es que también me... eso... Los sketches son como un sitcom, que sí. es la situación... Que
pero hasta que ser... hasta en fiestas privadas que alguien quiera tratar de ser funny, que tú ves que está... tú decías, ay, me da vergüenza ajena. O sea, es que no le sale, que es como...
O que ¡ah! Lo están haciendo, o que lo están haciendo porque tú estás ahí.
Ah,
a mí me pasa que alguien ajena. Quiere picharte un chiste.
Y
luego
tú estás así, tú estás audicionando... ¡No te voy a coger!
Horrible, horrible.
Y entonces me pasaba eso en las reuniones de producción. Como yo era nueva, yo decía, ok. Él me decía, Tita, ¿vas a hacer este personaje? Y yo decía, ¿cómo lo hago sin irme over? Que sea como que, ¡ah! Y que me digan, ¡qué mierda!
Eso es como una regla en la impro. A mí me decían mucho eso, como que, no busques el chiste.
No trates de ser gracioso. Eso si es gracioso, es gracioso.
Exacto.
Y entonces, pero, entonces te empiezas a dar cuenta también que no hay libretista.
Uh-huh. Que un libreto que
no tenía uno, pero es que fue lo que pasó en mi programa. Yo tenía tres libretistas porque yo me di cuenta de eso. Yo digo, un libretista no puede hacer 75 sketches.
Yo escribí un libreto para...
¿Te escribiste el libreto?
Digo, no sé si llegó a tus manos, pero yo escribí un libreto. A mí alguien como que me dijo, mira, en Tita estaban buscando libretistas y yo sometí algo.
¿De verdad?
Sí. Pues, te lo voy a enseñar ahorita. Estaba bien porquería.
A ver, yo... ¡Wow! ¡Qué chévere!
Ah, súper brutal, súper brutal. Ajá, pero cuéntame.
Y entonces...
Pues había nada. Un libretista y no te daban líneas.
Exacto. Y entonces me empecé a dar cuenta también que mucho que pasa en la comedia aquí, y no lo estoy tirando porque estoy consciente, es cuando, por ejemplo...
Es que no hay presupuesto.
Gracias. Pero tú sabes que también me di cuenta es que si a mí me dan 10,000, que fue lo que me pasó en mi show, me dan 10,000 por el show, los productores se quieren ganar 5,000.
Claro.
Entonces yo digo, tú tienes como producto, gánate 1,000 y métele por lo menos, vende tu show.
Sí.
Entonces, que fue lo que me pasó a mí. Yo decía, yo prefiero pagarle bien a los actores el maquillaje. A mí me costaba 2,200 pesos porque sí. yo digo, no, yo no puedo hacer una viejita con liner. Eso era del 83. O sea, yo no puedo hacer una barriga con una almohada. O sea, era como que yo decía, yo no puedo en el 2013, que fue mi programa, hacer eso. Entonces,
realmente, Corillo, paren. Vayan, en YouTube están los episodios sí. y vean Demasiadas Titas. Googleen o YouTubeen Demasiadas Titas. Y eso para mí es como un valor de dirección, cabrón. Dirección de arte, sets, postproducción con líneas, de verdad.
No, y que
es lo más
el
de alta
crew,
calidad que se ha dado.
Yo me busqué entonces un crew joven, porque entonces no nada.
Tienen otra sensibilidad.
Porque yo, la cuestión era que yo digo, yo puedo ir al canal a hacer, porque Telemundo me dijo, pero mira, aquí tenemos estudio, productor aquí. Yo digo, el problema es que, por ejemplo, yo estoy a punto de filmar una escena. El camarógrafo me va a decir, ah, yo me voy de break. Tú le dices al camarógrafo, mira, ¿te puedes trepar allá? No, no puedo hacer eso. Tú vas a mover una silla. No lo muevas, que tiene que venir el de escenografía y se tarda 3 horas. Y yo decía, yo no puedo trabajar así.
Sí, es bien atropellado.
Entonces yo me busqué un crew que eran chamacos jóvenes, habían estudiado en Cuba, que nos tirábamos, o sea, bajo la lluvia. ¿Entiendes? Eran cosas, vamos a grabar esto. Y
vamos,
yo decía, pues carajo, vamos a hacerlo.
Quieren hacerlo.
Y entonces
sí,
eso
total,
era lo que
hoy
yo...
por hoy, esa generación, yo soy parte de esa generación.
Exacto.
O sea, estamos acostumbrados a hacer cosas para hacerlas. O sea, está brutal cobrar, que queremos cobrar. O sea, yo estoy en el viaje ahora de cotizar caro mis shows. Pero, o sea, yo estuve 4 años comiéndome un bicho, haciendo cosas de gratis.
Todo el mundo. Para darte a conocer.
Y yo lo que quiero es, o sea, primero va a hacer algo nítido, que yo piense que va nítido. Y después, si cobro, brutal.
Exacto.
So, pienso que, no sé.
Pues esa... la cabeza aquí, y todavía pasa, y yo que estoy trabajando en Guapa y que trabajo en Telemundo, te lo digo, él está en eso. Es como, mira, ahora mismo en el programa que yo estoy, es como, vamos a grabar el programa de Año Nuevo. Carajo, búsquense las gorritas que sí. Que no tienes tú en tu casa, porque es que... Paris City, $2.99.
Claro.
Ah, pero ese presupuesto... Entonces yo digo, ajá, ¿y a quién le estás dando esos $15 que vas a gastar en 4 gorritos de Año Nuevo? Digo, es producción. Una mierda, pero le añade algo al programa.
Claro.
Entonces son de las cosas que yo veo como, ah, no, pero es que... Pero entonces yo digo, ¿cuánto está ganando el productor? ¿Cuánto está...? Cabrones, quiten un poquito y metan sobre producción y hagan que el programa sube, vienen más anuncios, ganamos más chavos.
Cuando yo hablé con Dagman...
Ajá.
Porque esto, o sea, nadie sabe a ciencia cierta qué pasó con el taller puertorriqueño. Entonces, Dagmar atribuye la caída de nuestra televisión a que cuando entra el cable, nunca subimos el nivel en términos de cámaras, los colores, los sets, como que nos quedamos como un grado abajo. ¿A qué tú crees que se debe la esa caída.
Yo estoy de acuerdo porque acuérdate
contundente
que,
de nuestro que entonces, taller en televisión.
Yo, por ejemplo, yo crecí viendo televisión y ahora mismo yo tengo dos DVR en mi casa. Uh-huh. Yo lo grabo todo, desde Modern Family, todo. Okay. Y programas locales porque no puedo hablar. Y es el problema. Nosotros estamos haciendo, o sea, y en cuestión de, y lo que me interesa es comedia, estamos en el 1983. Uh-huh. O sea, yo no puedo ver una loquita ahora en televisión haciendo lo que hacía Grelot. Uh-huh. Un hombre vestido de mujer ya it's not funny. En mi programa yo no tengo ni hombre vestido de mujer porque digo, si necesito una mujer, busco una actriz. ¿Para qué necesito, claro, un hombre? No, it's not funny ver a un tipo con barba vestido con lipstick. Uh-huh. Para mí. Tú te vas a Estados Unidos, ya eso no pasa, a menos que sea que el sketch lo pide. Aquí, eso es lo gracioso. Entonces, para nosotros que nos criamos, me puede dar risa ver a Francis vestido de...
Sí, pero ese no puede ser el chiste a través de los 10 minutos.
Pero el jovencito que viene creciendo, que ve eso, pero también ve Will and Grace, donde los gays, uno es abogado, otro, dice, ah, no, espérate, pero ¿y esto tan astracán? Y, uh-huh, ¿entiendes? Y entonces empiezan a comparar. Y por eso la generación que está creciendo es la que no está apoyando la televisión. Y es válido. Uh-huh. Porque tú cambias y tú dices, nosotros, ¿por qué? Yo crecí con la televisión y todavía eso mismo. O sea, yo hice los cacucómicos y yo me iba a morir.
¡Qué demente! O sea, cuéntame eso,
no,
por
no, no,
favor.
Es que tú tienes, no, que entender. Y vuelvo y te digo, como las cosas se me han dado. Yo era fanática, porque a mí me gusta mucho la comedia física. Uh-huh. Y yo era fanática de Rosita Velázquez cuando hacía el de Ñoña Cuca. No sé si lo has visto. No, tienes que buscar. Que
okay. No sé mucho.
Bizcocho tiene este personaje, Cuca Gómez.
Ah, claro. Sí,
entonces,
sí, sí, sí.
La asistente era esta que se metía hasta el dios. Rosita Velázquez era la actriz. Okay. Y entonces, ella hablaba así y se le tiraba encima. Porque estaba siempre una nota. Ajá. Y ella estaba con, wow, una peluca. Tienes que buscar el sketch. Una peluca bien cabrona y un unitar negro. Entonces ella llegaba y él le decía, pero... O sea, era la secretaria y lo descabronaba todo. Siempre estaba metida. Yo me acuerdo que yo veía eso y yo me moría. Ajá. Van a hacer los cacocómicos. Esto fue hace 2 años. En teatro. Y ella está enferma y no lo puedo hacer. Y me llaman para hacer de Gloria.
No pressure. Ajá.
No, que es como que el personaje que tú creciste viendo que yo quería hacerlo. Era como que qué cosa cabrona. Wow. Pero entonces estar ahí, eran los libretos con el programa que tú creciste. Volvemos a lo mismo. Claro. Era...
Se me dio, la oportunidad llegó solita, tú estabas ahí.
Chori, Bizcocho, Adrián García, era la gente con la que yo crecí. O sea, yo veía a Grelot, los veía a ellos, o sea, sí.
¿Y le metiste?
¿Qué? No agafea nunca.
Muy bien.
No, y hacía tiempo que yo no tenía esta emoción de como Starstruck.
Este corillo, ¿what?
Y la comedia es súper diferente, porque ellos se mantuvieron a lo que eran los cómicos, y entonces te das cuenta. Te das cuenta que en ese momento eso funcionaba, que todavía funciona, pero en ese contexto, que es el problema. Tú no puedes sacar eso y ponerlo en la realidad de ahora porque tú no ves las loquitas con los pantalones, las nalguitas por fuera, el lunar y el... O sea, la puedes ver, pero no es la regla. Pues ya eso no es gracioso.
¿Tú piensas, a mí me encanta hacer esta pregunta, ¿tú piensas que el comediante nace o se hace?
Yo creo que nace.
Yo también.
Lo puedes aprender, pero se ve mecánico. Porque es que tú conoces gente funny de por sí que no quieren ser comediante y tú dices...
Hay un montón que son más graciosos que yo.
Gracias. Y tú dices, ¿te tiene la vena?
Qué bueno que no estás haciendo stand-up.
Si uno dice, sigue de abogado, papá.
Ajá.
Porque, no, y es bien difícil cómo tú aprendes a hacer reír, sobre todo porque la comedia es bien subjetiva. O sea, yo, por ejemplo... Sí, me encantaba a Luis Raúl, pero no es mi tipo de comedia. Uh-huh. Y yo iba a ver todo su show. Pero yo... O sea, tú te identificas con diferentes personas. Claro. ¿Qué pasa con Estados Unidos?
Y respeta su craft.
Exacto.
Eso está bien,
pero
cabrón.
Eso es para un público. Yo voy a ver más este show. ¿Te pasa con Estados Unidos? O sea, yo veo los stand-up de Ellen, lo de Amy Schumer. Hay comediantes, o sea, Chris Rock. Lo puedo encontrar una otra cosa. Amaba a Robin Williams. Es eso. Hay cosas que tú... Yo digo, pues... ¿Cómo tú aprendes a hacer comedia?
Sí, yo creo que es como una música. Es como una música, un ritmo que tú tienes que tener.
Y el comediante, es bien difícil el comediante al cómico. Porque entonces tienes el que es el clown type, que uh-huh. es, ¿entiendes? Que es bien jodido.
¿Qué tipo de comediante tú piensas que tú eres?
Diablo, pa.
No sé.
No sé.
Tú eres una... Si tú estás con tus panas y en un restaurante, qué sé yo, tú eres como la... Siempre estás hablando y siempre estás contando historias, eres histriónica, te mueves mucho, o puedes estar como tranquila contando una historia y lo que tú dices es gracioso. Solo.
Pueden pasar las dos. Ya con mis panas, pues puedo... O sea, por ejemplo, mira, fulano llegó, hizo esto y me puedo parar y puedo hacer. Pero sí, ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que mi mente, y yo me imagino que te pasa a ti, va a, o sea, a las millas.
Sí, sí, súper rápido.
Yo estoy en un velorio y son 500 cosas que tú dices, no apropiado, es un show, no, es un y, no, y que es como, no apropiado. Y es como, para. O sea, es que yo tengo amistades que me dicen, yo no sé cómo tu mente trabaja así.
Es que yo pienso también, eso es un súper buen ejemplo, porque mi abuelita murió hace como 3 o 4 años. So, ya yo estaba haciendo comedia y recuerdo haber estado así en la misa y pensar en un montón de comedia.
Gracias.
Pero quizás es que así es como yo asimilo el dolor.
No,
como,
es wow, que sí, mira,
gracioso. Yo fui... Ay, Dios mío, mira esa señora cómo está vestida.
Pero tú no lo dices, a mi problema es que a veces... Después que lo digo es que dije, no, apropiado.
Se me fue la mano.
Nosotros estábamos en el velorio de la mamá de Angela Meyer. Uh-huh. Y estamos sentadas así y están personas que yo no conozco yo. Y entonces se para Camil Carrión y Johanna Rosalí a leer un poema que la mamá de Angela Meyer adoraba. Uh-huh. Y se paran y una coge el micrófono, buenas tardes, y la otra, buenas tardes. Estamos aquí para leer, y la otra, vamos al... Y yo digo, wow, no ensayaron. Le digo a la señora de al lado, que está con las lágrimas. Yo, estas dos no ensayaron. Que yo decía, ¿por qué yo estoy diciendo esto? Se para Sara Hayek, una amiga mía, a cantar una canción, gracias a la vida, que me da, que la que le gustaba. Y de momento ella hace, gracias a la vida, y hace. Y yo, vamos, que cantemos. Pero era como...
¡Un concierto viene, mi gente!
No estoy con mis panas. O sea, es que son cosas que yo diría que...
Esto es para hacer close. O para decirlo después en el carro. Pero tú tienes ese switch que está prendido todo el tiempo.
Y es como...
Horrible. Yo, a mí me gusta tripear con... esto tiene un nombre, carajo. Self-depreciation. Que yo soy un loser... Y que no me va bien la vida, estoy bien pelado.
¿Tú sabes por qué uno, es que uno se ha dado cuenta también que a la gente le gusta que tú se sientes más cómodo cuando tú te empiezas? Yo empiezo con las tetas, que yo soy bajita, que yo soy nivel. Y entonces ya la gente se siente más cómodo.
Les diste permiso a reírse.
Exacto.
De ti.
Y de mí, entonces ya puedes coger a alguien del público.
Ajá.
Y es como que hasta culpo que ya se gufea a ella, me puede gufear a mí. Y entonces se siente más en confianza. Si tú empiezas, ya eres un bully. Pero si tú empiezas contigo, eso es lo que yo me he dado cuenta. Yo digo, tú te baratas tú y ya los puedes baratar a ellos.
Sí, o sea, sí.
Porque se sienten
se más... Se abrieron las compuertas.
Exacto. Se sienten más en confianza y es bien jodido.
Qué cool. Ok. ¿Cuál fue tu...? Yo recuerdo mucho tu personaje de Tonya.
Ese personaje cogió vida todavía... Lo estoy haciendo en el programa porque lo piden, porque yo para mí está... O sea, un personaje ya de 20 y pico años, yo creo que hay que dejarlo morir, pero ellos me lo piden y ellos me pagan. Ese fue una de las cosas, de las primeras cosas que yo le dije a Raymond. Raymond me dijo, vamos a hacer un noticiario y vas a
hacer... Ya hablo, ¿verdad? Ahí era en Yescavisión.
Y Raymond me dice, pero vas a ser una periodista que le da asco todo. ¿Qué vas a hacer? Y yo dije, está cool. Pero un día yo prendo a fuego y está Sonya entrevistando a un pianista. Yo dije, tú me estás jodiendo, porque ella empezó, mira papi, tócame la tecla, y yo decía, esto hay que imitarlo, lo grabo en VHS, y le digo a Raymond, olvídate de la que le da asco, yo quiero hacer, entonces yo con eso, a Sonya, porque bailamos juntas con Gilbertito, yo tengo que hacer esto, y entonces ahí salió Tonya Rivera Gómez.
¿Y nunca hubo como molestia?
No, ella, súper cool, se molestó cuando Raymond me empezó a decir cafre, fleje, ella me escribió y yo le dije, tienes toda la razón, y entonces Raymond paró.
Okay,
pero por la imitación, bueno, el día que yo me fui para Los Ángeles, que fue el último programa, la trajeron de sorpresa.
Okay.
Y ella tuvo Tonya y Tonya.
¿Con Raymond? ¿En el show de Raymond?
El último está en YouTube también.
Qué cool. Y tú también tenías otra personaje que estaba viendo, no me recuerdo del nombre, pero me pareció bien gracioso, que tenía una caja de dientes.
Ese era Lili Estefan.
¿Qué era eso? Tú Lili te tirabas Estefan, a la calle.
Cuando empezó en el Sábado Gigante, que era el boom de sábado, cuando empezó, que todo el mundo era, la primera vez que veíamos un programa de 3 horas un sábado, que Don Francisco, ese yo, Lili Estefan era súper jovencita y ella hacía reportajes con Don Francisco y era como viajando. Está el país. Entonces yo
remoto.
Exacto. Entonces Raymond me manda a hacer los dientes y entonces me dice como...
asco.
No. Y me babiaba, era una porquería, me hablaba y me babiaba lo que me... Pero entonces era como que, por ejemplo, estoy aquí desde Japón y al final se daban cuenta que era un restaurante japonés.
Aquí,
estoy
aquí en Río Piedra.
Sí, y entonces ese fue como el gimmick de ese personaje.
Entonces, ¿qué pasó? Entre el show, o sea, tengo otro problema de timing. Yo no sé si Te Veo vino antes del show de Raymond o después.
No, Te Veo fue hace 2 años, 3
años.
Ah,
tú estuviste en el reboot.
Yo estoy el último Te Veo.
Ok.
Yo estuve en el último Te Veo. Yo veía Te Veo cuando, al principio, pero yo estuve en el último Te Veo.
Entonces, ¿cómo, o sea, a ti te trajeron al proyecto de Te Veo para ser la host?
Mira esto, a mí me llaman para hacer Telemundo, iba a hacer un programa con Francisco Zamora, como lo que era Don Francisco, los sábados, 4 horas, y era Yailin Cintrón, Francisco Zamora, otro muchacho que le decían el papi ring o el papizón, de que no sé dónde sale, y yo. Pero eran de las cosas de estamos atrás, de vas a ser personaje, los personajes son de Telemundo, y yo dije, no. Entonces okay. Yo dije, ¿tú sabes lo que pasa? Ok, que los sábados a mí me cortas mucho. Si hay un problema, a menos que me pagues bien, cabrón. Los sábados es que uno hace stand-up y hace show y así. Yo digo, me vas a cortar. Y entonces, con esa excusa, me zafé. Pero el productor, uno de los productores de ese show era Cacho, que trabajaba con el Gangster.
Ajá.
Y ellos se quedaron con todos los derechos de TV o de los shows, cuando eso era de Gabriel Suau.
Ajá.
Y ellos se lo compraron a Gabriel Suau y dijeron, vamos a relanzar TV. Y entonces ahí el cantante me llama y me dice, necesitamos un host, ¿te interesa? Y entonces me dijo, no tenemos lo mismo, no tenemos chavo, pero se grababa.
Era, en 10 minutos tú hacías todo el show.
Todos los martes, exacto, como era la intervención y presentar la broma.
Si tú nunca fuiste a hacer broma.
No.
Ok. A mí siempre me ha llamado la atención porque, o sea, esa dinámica de la cámara escondida me parece bien complicado y algo que la gente no aprecia.
Tú sabes que en todos los países, yo me puse a chequear, funciona en todos los países y viene desde, yo la veía también.
Candid Camera.
Y entonces el problema empezó a pasar cuando ya en Puerto Rico ya la gente sabe y entonces te hace una comedia bien brutal, pero entonces al final te dice, ah, bueno, no te filmo si no me da chavo. Y a la vez que tú le pagues a uno, te jode.
Ajá.
O sea, cuando empezó Te Veo, la gente por salir en televisión estaba cool. Cuando nosotros empezamos a hacer el programa, traíamos muchas de esas bromas viejas.
Ajá.
Porque funcionaba súper bien, porque la gente después que le decían está en Te Veo, ahí estoy en televisión y qué sé yo. Ya cuando nosotros venimos, ya está empezando la crisis económica, entonces de momento te hacían esta comedia bien cool y cuando tú le ibas a firmar, ah, no me vas a pagar.
Qué interesante.
O venían con la de... No, me asustaste mucho, yo te voy a demandar porque el... Y entonces ahí dijimos, esto se puede joder.
A mí una vez me dijeron que el release de TVO era el saludo a la cámara.
Porque se puede, si tú en comunicación, tú puedes o saludar a la cámara. No,
o sea, déjame explicar.
Tenían que firmar.
Cuando uno se tira a la calle a filmar algo para televisión, uno le tiene que exigir a las personas, corrígeme si estoy equivocado diciendo disparate, te tienen que firmar un papel que... permite que tú uses esa imagen
porque
en televisión.
Porque si no te pueden demandar.
Y a mí me habían dicho que en los que recuerdan Te Veo, que la gente decía al final, saluda a la cámara, y tan pronto saludaban a la cámara, ese es el video equivalente a un release.
Pues, por ejemplo, cuando yo estaba, los hacían firmar un release formal, pero sí a la vez que tú decías, y ellos están conscientes que los estás grabando, pero, por ejemplo, ahora... cuando yo estudié las comunicaciones,
ajá,
tienen ellos que decir, yo permito que mi imagen salga.
Claro.
¿Te entiendes? Ya cambió un poquito más porque tú no sabes qué cámara.
Uh-huh.
O sea, yo me imagino que habrán tenido problemas. Ahora era o el release firmado o te grababan diciendo, yo permito que utilicen este video.
Es complicado.
Sí.
Es complicado,
no
es eso. Entonces,
no es porque mira qué pasó con la muchacha del que grabó el diablo, lo vi, pero vamos, había que verlo, el Kama Sutra Boricua.
Ajá.
Que ellos grabaron en San Juan y salió una señora y esa señora demandó.
Demandó, estuve hablando de eso los otros días porque entrevisté a Tranfol.
Ah, ok.
Sí, eso es un caso bien interesante.
¿Y
una
fue,
muchacha, ¿verdad? Pues yo estoy, fue como una cámara B y ellos están haciendo un tiro en el morro y salió una señora que era maestra o profesora, uh-huh, algo así, y ella demandó y ganó.
Y entonces, sin embargo, en Los Ángeles, yo me acuerdo que tú ibas a entrar, por ejemplo, al Whatever Day Universal, donde están los restaurantes, y había un letrero que decía...
Puede estar grabada.
Y ya ahí no importa quién saliera, porque tú decides entrar o no entrar.
Qué demente.
Que entonces, eso es bueno para usarlo aquí.
¿Qué pasó con demasiadas titas? ¿Vuelve? ¿No vuelve?
Mira, yo vendí los 13 capítulos, ellos me habían dicho que volvía, después se asustaron, me dijeron que si volvía tenía que bajarle dos, que y entonces yo dije, pues no, porque los va a cambiar.
Y nadie reconoció, o sea, cuando digo nadie, en el allá, los que mandan y los que tienen los chavos, nadie reconoció el producto como un producto superior.
Óyete esto, yo entonces me voy de Telemundo y entonces voy, llamo a Guapa para ofrecerle Guapa, porque yo digo, llamo, lo quería vender en HBO Latino, pero tienes que tener dos seasons para poderlo vender. Bueno, yo nada más tenía una temporada. Él, bien muy brillantemente para mí, el señor Arteaga, Jimmy Arteaga, me dijo esto y me dice, tu programa es muy fino. Y, por ejemplo, la gente de Dubi es como una boutique. No van a entrar pensando que no hay nada para ellos ahí. Y yo digo, qué interesante.
Te lo compro.
Sí, te lo compro. Y dice, ¿sabes cómo es aquí? ¿Sabes cómo es la televisión? Que la gente necesita, que lo entiendo, la gritería y ver. Y a lo mejor hacerlo, poner más Jocelyn. No sé si sabes el personaje de Jocelyn. No. Es la gordita, búscalo. Una dominicana gorda, negrita, que ella entrevistó a Yolandita, a Giselle y qué sé yo. Y se pone más Jocelyn, que es más de pueblo. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Tiene mucha razón. Porque él me decía, es muy fino.
Pero eso no es lo que tú querías hacer.
Pero yo no lo quiero cambiar. Yo puedo eso mismo, alterar e incluir más, pero yo se lo dije a él, yo digo, mira, lo entiendo, pero no lo quiero cambiar y va a seguir costando lo mismo. Porque el que yo no lo quiero abaratar, eso fue lo que yo le dije. Yo le dije, el cool, porque yo me dice, ¿lo podemos producir aquí? Yo dije, es que no lo quiero abaratar. O sea, no, y ahí está, yo digo, entonces él me dijo, pues entra al canal para que te haga figura el canal, que la gente te reconozca como de Guapa, y después hablamos. Y entonces ahí entré a Viva la Tarde.
Esto que tú estás contando es bien, yo lo entiendo perfectamente bien. Y estoy seguro que un montón de gente van a decir, pero chica, ¿por qué no transaste? A mí me pasó.
Es que uno es.
¿Sabes? Que es como que, es mi imagen la que
pero
está ahí.
Pero es que yo ahora transé, que es lo que yo digo a la gente. Yo estoy en Viva la Tarde.
Otro proyecto.
Por eso te, sí, es porque bebé. No es mi bebé. Yo digo, ahora mismo, yo no quería hacer Tonya más nunca. Pero ahora yo soy talento. ¿Tú quieres que yo haga Tonya? Yo te hago Tonya y te lo hago lo mejor posible. Pero, por eso te digo, pero mi bebé, lo que yo quiero demostrar que se puede hacer o que soy yo, no quiero.
Pero yo creo que, o sea, tu diferencia, cuando, si estamos hablando de Tonya, es que Tita Guerrero es más grande que Tonya. O sea, tú no sufriste de algo que sufren otros comediantes que quizás su personaje es más grande.
Porque ya he hecho otras cosas. Cuando yo empecé con Raymond, era Tonya. Y mucha gente me veía en la calle, ¿de dónde yo te conozco? Porque obviamente no tenía peluca y lo que se acordaban era ella. Yo le decía, ¡jáltate! ¡Ah, mira! Y yo, gracias, mi mamá está bien orgullosa de ese personaje. Y entonces ya porque he hecho otras cosas, pero es bien difícil uno como...
¿Alguna vez ha hecho cine?
He hecho miniseries, ¿no? He hecho cine y me encanta, bueno... Hice 8 segundos en Chasing Papi.
Ok.
Todavía me llegan $10.
Wow, de verdad.
Zach, I love Zach.
Ok.
Todavía me llegan ese
chequecito mensual. Brutal.
$8.
A mí me interesa saber, yo sé que ahora que me cuenta eso, que ha hecho, digo, eso es como cine. Uno se siente que está grabando.
Sí, sí.
¿Qué es lo que más te gusta hacer? Ah, porque espérate, no. Hablemos de radio.
Ah,
porque okay. Tú estás en Fidelity.
También,
¿qué estás haciendo allí?
También me llegó porque Dios es grande. Yo tenía MySpace. Y me escriben. Me escriben porque había un programa bien pegado. Los programas más pegados mañaneros de Fidelity se llamaba Café con Leche, que era Lili García, Bizcocho y Jan Ruiz. Ese programa estaba bien pegado. Por alguna razón, despiden a Lili García y me escriben, el productor me consigue por MySpace y me dice, mira, dame el teléfono de Maribel Quiñones que la queremos audicionar para este espacio. Y yo me quedé como, ¡ah, qué bien! Y yo digo, pues mira, es este, cool. Y parece que se dio cuenta y como 5 minutos después me dice, y by the way, si tú quieres audicionar, pues lo puedes hacer. Y entonces me llevan una semana con Bizcocho y con Jan Ruiz.
Nunca había hecho radio antes.
Nunca en mi vida. Okay. Había sustituido a Suset cuando estaba en Sin Estrés, pero eso mismo, sustituyendo uno que otro día. Esa semana, es que Dios es grande, era cuando estaba lo de Objetivo Fama y está el televisor y entonces era como, llame a 1-888, salva fulana. Y llame. Ay. Entonces yo cogí ese gimmick y yo digo, wow, esta semana ustedes la han pasado brutal, por favor, llamen 1-888, salva Tita. Okay. Que no existía. La gente empezó a escribir, sí, salva Rita. Sí, o sea, no, ni se sabía el nombre, pero... Y por alguna razón, pues me contrató por 6 meses. Para hacer, y ahí es que empieza el Gozando en la Mañana, que fue después donde estaba Raymond. Pero yo me di cuenta, yo soy nocturna. Yo me acuesto todos los días a las 2:30 de la mañana.
Tienes que levantar a las 6 o a las 5.
A las 5. Y cool. Y yo, y entonces, pues, como Dios, como tú dices, pues, todo pasa por algo. Yo quiero por la tarde. Al mes y medio que yo estoy en Gozando en la Mañana, Alexandra Fuentes está por la tarde con Camil Carrió y con Otto. Ella hacía Anda pa'l Cará. Y entonces me dice que Alexandra quiere cambiar.
Para poder hacer...
¡Aleluya! Entonces me manda un día a las 4, que sabes que fue lo más maravilloso. Hice un clic con Otto, pero a la soltad. De estas cosas que tú conoces a alguien y ya era como si nos conocieras toda la vida. Camil no estaba como muy confiado, porque era como que... No. Pero nada, me mandaron otra semana por la mañana. Y yo decía, ¡ay, Dios mío! Yo en ese tiempo estaba en la primera temporada, sí, yo pasé por eso y lo voy a tirar de Entre Nosotras. Yo okay. Hice los primeros 13 semanas de Entre Nosotras, yo okay. Estaba ahí.
Diablo, no sabía, hey, que no sé mucho.
Y nosotros hicimos el piloto, y la primera temporada de Entre Nosotras era Gladys Rodríguez, eran ellas dos, Sonia y Alba, María del Carmen y... ¿Quién era la otra? Éramos 5. Ah, yo.
Ok.
Mira qué chulo. Y entonces... hicimos el piloto, Guapa lo compra, pero era grabado. Nosotros grabamos martes y miércoles todos los programas, no era en vivo.
Ah, ok.
Y entonces,
actualmente es en vivo.
Sí, okay. Actualmente es en vivo todos los días. Y entonces...
Es que hace tiempo que no lo veo.
Debe verlo, porque todos los viernes, debe verlo. Pero entonces, cuando empiezo por la tarde, obviamente martes y miércoles me confligen. Yo dije, me jodí. Porque ya no se me dio, porque yo obviamente empezamos a grabar de 11 a 10 de la noche.
Martes, claro, pero como grabaste 3 episodios, grabaste 2 semanas.
Pero no, porque grabamos martes y miércoles esa semana. O sea, yo tenía que estar las 13 semanas. Y como en la séptima es que me mandan por la tarde, que entonces me confligía. Era de 4 a 7 y me jodí. Y yo decía, pues, pero todo y es tan maravilloso que todo me dijo, pero entonces graba aquí. Y entonces yo grababa martes y miércoles, que eso fue iniciativa de Otto. De verdad que él yo se lo agradezco. Sí, porque entonces yo le dije, tranquilo, yo dejo Entre Nosotras. Mm. Obviamente.
La pasabas mejor. ¿Qué tiene el radio que está tan brutal?
Sobre todo el programa de nosotros, que al ser por la tarde no tienes que hablar de noticias ni de que a quién mataron. Es joda. Son temas de, te las pegaron, ¿qué hiciste? Okay. Y le sacas punta a lo que la misma gente llama, es hablar mierda de cuál fue tu primer caída, cuál fue... Es eso, que la gente va en el tapón, ya la gente oyó todas las noticias, ya sabe a quién mataron, a menos que sea algo de última hora. Y siempre tenemos a alguien de noticias que viene y lo da. O sea, nosotros no tenemos ni que embarrarnos con política. Literalmente es joda. Y a mí se me olvida. O sea, lo bueno es, ahí fue que yo empecé a...
Se te olvidan los micrófonos.
Y ahí fue que yo me decoré. La primera vez que yo salí, que la gente me preguntó, mira, Ñemo es mi perro. Y Ñemo, ¿y tu papá? ¿Y cómo está Doña María? Y yo decía...
¿Cómo esta gente sabe tanto?
Y es porque yo sigo hablando y sigo hablando. Una vez se me ocurrió decir que yo padecí estreñimiento, en el lobby empezaron a llegar pastillas y cosas.
¡Wow!
Y a ti se te olvida el alcance.
Es que yo creo también que uno tiene que hablar tanto. Y yo creo que por eso es que muchos locutores se meten en líos con las cosas que dicen. Estás 3 horas con un micrófono.
Y es tu opinión. O sea, a mí tú me puedes decir, por ejemplo...
No hay un libreto.
O sea, a mí, una vez me acuerdo que yo dije, no, alguien llegó y dijo, a apoyar las cosas de Puerto Rico. Y yo dije, mira, que no hay que apoyarlas si no te gusta. Uh-huh. Eso yo
no... Chacho. No, se te cayeron los chinches.
Y yo dije, sorry, pero es que yo no voy a apoyar algo malo porque es de Puerto Rico. ¿Por qué?
Exacto.
Diego, y está, sí, yo digo, esa es la chavienda, que es las veces que han hecho obras de teatro, me dice, pero fue un gran esfuerzo, y yo digo, pues hazlo gratis. Pero si yo te pago $40 por un boleto, yo no espero un gran esfuerzo, yo espero algo bueno.
Una cosa brutal.
¿Entiendes? Yo digo, entonces, ese es el problema de aquí, de no nos podemos pasar la mano. Porque hay cosas brutales, hay cosas que yo voy a ver, y yo digo, no fue un gran esfuerzo, fue un buen trabajo. Pues entonces, ¿por qué tengo que tratar igual al gran esfuerzo? O porque todo. Y entonces, yo me acuerdo que ese día, igual que el día que dije que venía el Papa.
Tú no quieres a Puerto Rico.
Ah, no. O sea, y vende patria, como yo viví fuera, y sí. Igual que el día que yo dije, que son mierdas, que the big potato is coming, porque venía el Papa. Ajá. Las religiosas y las doñitas y que falta de respeto. Herejía. Pero yo digo, tú sabes que hay cosas por las que yo me voy a disculpar. Hay cosas que yo no me voy a disculpar. Yo siento que te haya ofendido, pero yo no lo dije con ninguna mala intención. Entonces es, ¿dónde? Hay cosas que ya aprendí que esos temas, de lo que es religión, esos temas no se tocan. O sea, ya yo aprendí, no importa, sea mi opinión, yo no se toca. Sobre todo porque Fidelity es otro tipo de...
conservador un poquito.
No es salsoul o... Y entonces aprendí a controlar porque yo soy bien humor negro.
No, y cuando uno se esa idea se presenta, es como que, uy, quiero decirlo,
pero no
puedo.
Y mi humor es bien negro. O sea, okay. En el sentido de que yo me puedo gufiar a alguien a lo mejor impedido, pero no sé cómo explicarte porque la gente no lo va a entender. Pero entonces una vez, Otto y yo estábamos dando una noticia y salió a última hora un carjacking en el tal puesto de gasolina, que si esto. Entonces yo digo, Otto, pero, ¿y el carro? No, se lo llegaron a llevar. Y yo, ah, qué bueno. Y el señor, no, a él lo mataron. Y nos empezamos a reír, pues, pero fue de, ah, yo digo, ah, pero el carro está bien. Y empezamos, chacho, ahí sí tuvimos que pedir disculpas porque fue, no, se nos fue, que estábamos aquí. Ah, bueno, pero el carro está bien, olvídate.
Sí, sí. Yo cosas que uno reído, haría, pero hubiera hecho como que, ¡ah, cállate, no te rías más que
cállate,
nos vas a
comer! Pues nosotros era la cuestión de que no podía, y era apagar los micrófonos porque nos fuimos. Y cuando llegamos, gente, disculpa, porque son cosas que tú harías, ah, bueno, si el carro está bien, que el tipo se chave. Y son cosas que pues tú vas aprendiendo, pero que te funcionan porque eres tú.
Ya estamos terminando, perdón. Estamos terminando, perdona por excederme.
No.
Porque
no.
Ya llevamos casi una hora.
¿Cómo?
Pero antes de la última pregunta, que es la más brutal de todas, tenemos que hablar de Viva la Tarde.
Ajá.
Yo estuve ahí recientemente promoviendo mi show, me trataste súper bien. Entonces me di cuenta que tú eres el comic relief de ese programa. ¿Cómo a ti te picharon la idea? ¿Eso es lo que tú eres allí?
No,
ahí.
No me lo picharon así, pero sí yo sabía que esa era mi función. Porque obviamente a mí no me están... Ni para dar noticias, que fue lo que pasó al principio, Ojelpi no estaba. Y cuando estamos en las noticias, Tita, para que entreviste a Bernier, yo digo, no me interesa. ¿Por qué? Porque yo le voy a preguntar a Bernier si duerme desnudo o con boxer. Ajá. A mí no me interesa su... ¿Entiendes? Yo digo, tienes que traer a alguien, tienes que darle...
Que conozca
cada
cuadro
suyo. Entonces, no tienes a Jaime, tampoco es el más apropiado, ni Bon, en cuanto tienes que traer una figura que tenga la credibilidad, porque yo digo, ningún político va a querer venir a entrevistarse conmigo, y yo estoy consciente, y no me interesa. Entonces, ahí fue... Yo se lo dije a ellos, digo, yo soy comediante. Dame en el programa esa función. Y también es, tú empiezas a darte cuenta dónde el programa se está.
¿Cuáles son tus fortalezas?
Y dónde el programa, para ayudar al programa. Por ejemplo, si de momento, al principio Ivonne ya ha cogido, pues estaba en una entrevista, pues muy difícil para ella, pues yo me metía. Oye, pero háblame, porque veía que ella estaba... Y entonces yo creo que fue más por eso, porque, pues por la experiencia, me imagino que...
Es que tú quizás has perdido noción de que, o sea, cuando tú dices, yo me meto, tú que trabajas ahí todo el tiempo, estás clara del tamaño del estudio. Pero en la magia de la televisión es una cosa tan cabrona. Porque cuando, o sea, yo he estado en Viva y he estado en Pégate. Y es bien impresionante la magia que ocurre con las estaciones, las diferentes estaciones. Realmente están una al lado de la otra.
Es verdad.
O sea, tú estás al lado de la cámara y tú dices algo. O sea, tú tienes un comic relief bien nítido. O sea, no creo que hay otra persona en televisión diurna haciendo lo que tú estás haciendo, que es tripeando. O sea, pasándola cabrón allí.
Sí, como si estuviera con mis padres. Lo bueno es eso también, que nos llevamos tan bien, que yo me siento en la confianza de decir cualquier cosa y a veces digo, uy, Dios mío, qué o van a pensar que soy una bully porque, pues, yo te puedo gufiar constantemente, yo estoy con mis panas gufiando y la gente es como que, ay, Dios mío, van a pensar que soy una bully, pero después la que digo, pues.
Somos comediantes. Sí, tenemos como una
licencia, sí.
Entonces, para terminar, me gustaría saber tu opinión acerca de qué tú le recomendarías a alguien que quiere vivir de la comedia.
Que estudie, que se... O sea, la gente, tú no puedes ser gracioso nada más. Tú tienes que ver videos, ver a fulano, ir a ver shows, porque es que es eso. Yo encuentro comediante. ¿Tú ves comediante? No. Pero soy gracioso. Y tienes que saber de todo. Por ejemplo, de política, a mí no me gusta hablar, pero tengo que saber lo que está pasando. Porque de momento voy a llegar a un sitio y me tengo que tirar un chiste de Siria. Bueno, malo, regular, humor negro.
Sí, pero tú estás current.
Exacto, porque alguien tiró un comentario al público y tú tienes que saberle, estás como en Siria, tal cosa, tal. Y ahí Aparte de que quedas bello, tienes material para improvisar. Y el problema es que nos recostamos en que yo soy gracioso, porque yo hago reír a mi mamá. Y también esta carrera, que es una carrera, la gente, el montón de gente que primero en la calle me dice, hazme una comiquería de esas que tú haces.
Shut up.
Y uno es como que, sí, esa cara partida. Y o que me dice, mi nena es tan graciosa, ella se va a meter a eso que tú haces. Y yo digo, gente, yo estudié, tú te tienes que preparar, tú tienes, o sea, ¿cómo tú? Nadie se mete a doctor. Exacto. Nadie dice, yo puse una curita, soy doctor. Tienes que estudiarlo porque aquí la gente, yo hice un chiste.
Eso está buenísimo.
No, y el problema es que, por ejemplo.
O nadie dice, cuando te dicen, hazme un chiste, tú al doctor no le vas a decir, hazme una operación.
Gracias.
Ahí.
Déjame ver cómo tú operas.
Hazme unos puntitos aquí.
No, y el problema es que, por ejemplo, Margarita Bernardo hizo una escena, la actriz Margarita, y yo digo, cabrón, ¿eh? Yo defendí a mi hermano de un montón de peleas y no soy abogada. Y es eso, es la falta de respeto de tú te tienes que dar a respetar. Porque ahora alguien viene y yo digo, yo estudié, yo sé, tú te paras en un escenario y todo está en las luces porque tú estudias, y estudias dirección, y estudias iluminación, y estudias vestuario, te funciona. Yo le digo también que cojan baile, que cojan canto, eso te ayuda
claro,
para todo.
Claro, porque tú has tenido un montón de, digo, no un montón, pero desde bien temprano en tu carrera, te reinventaste. Vamos a decirle así, porque fuiste de bailarina a parte del elenco de uno de los shows de comedia más condecorados de la historia de la televisión puertorriqueña. So, en términos de atreverte a decir, ¿sabes qué? Voy a hacer esta otra cosa. ¿Tú sientes que eso podría volver a pasar en un futuro para ti?
Yo respeto mucho, fíjate, me han llamado y he hecho bien pocas cosas dramáticas. Porque, tú me ves, tengo preparación en drama, pero yo reconozco mis límites. Entonces yo digo, ¿tienes actrices cabronas como Cristina Soler? Uh-huh. Digo, ¿por qué yo voy a decir que sí a algo? A mí me llamaron para hacer una miniserie en el Canal 6, se llamaba La Guerrera. Y era el papel principal y esta mujer que había estado en la guerra y tuvo... Y yo digo, no, compadre.
O sea, yo no doy esa... Yo no llego a ese registro.
Y tú sabes que si tú me dices y me retas, yo me pongo estudio y te lo hago. Pero yo digo, hay gente que te lo hace cabrón. Uh-huh. Dame la amiguita, o sea, yo creo que tú también tienes que pararte en el espejo y reconocerte, yo no soy cantante.
No, y ayudar la producción, mira, no va a quedar tan brutal no, como si haces esta otra cosa.
No, y reconocerte porque es que hay mucha gente también que tú vas allá afuera y lo ves, yo hice muchas audiciones para bailarines y venían las papás, mi nene baila brutal y tú veías al nene bailando y era como, ¿cómo tú le dices a ese nene? Estudia más, reconócete. Uh-huh. Entonces yo digo, yo por ejemplo, yo no soy cantante, yo he hecho obras donde he tenido que cantar. Pero yo estoy consciente que yo no voy a venderme por ahí como que voy. Y tú tienes que reconocer tus límites. Yo mido 5'3", yo nunca voy a ser modelo, yo, ok, yo soy funny, pero yo nunca voy a hacer esto. Y tú tienes que reconocerte. Y el problema aquí es que todo el mundo cree que puede hacerlo todo.
Es que se ve, el arte es hacer lo que se vea fácil. O sea, parte del chiste es que se vea natural y parte
y
de la
saber que hasta dónde puedes llegar que tú decir, sí, aquí la cagué. Que yo he visto cosas que dije, diablo, metí.
¡Qué papelón!
Yo, a mí me y que no quiero borrarlo, no sé, Dios mío, si está en YouTube. Uh-huh. Sí, uno ha hecho esas cosas. Y es eso, es tú conocer tus límites y informarte. A lo mejor no puedes estudiar en una escuela de comedia, pero puedes estudiar y observar. O sea, no te recuestes en que soy funny y mi mamá me lo dice.
Muchas gracias, esta conversación ha estado bien cabrona, cool. De verdad, no sé qué está pasando últimamente, todas las conversaciones están en cama, esto me encantó, gracias por venir, Tita, súper agradecido.